Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de ciencia, nuestra tercera parte, y para ello contamos con nuestro profesional en ciencia y veterano en estos podcasts, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Miguel, es un placer estar aquí de nuevo. Y la verdad es que estoy flipando con la calidad de comida y...
Bebida. Siempre agua.
Siempre agua.
Claro. Pues sí, gracias, pero poco a poco, como te he dicho antes,
sí, mejorará. Se nota la temporada 2,
ciertamente. Hombre, por favor. Hablando de temporada 2, eso es tercer capítulo de la segunda temporada que acabamos de empezar después de tomarnos un pequeño descanso que nunca viene mal. Bien, Álvaro, antes de empezar, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, muy contento.
Me alegro. En estos podcasts hemos hablado, pues como puede ser de Stephen Hawking, el gato de Schrödinger, o las diferentes teorías como la de la flotación, que es así la que me viene primera a la mente. Pero bueno, en este... podcast no se va a diferenciar en nada, no vamos a irnos a una parte de ciencia, sino que va a ser un ámbito un poco más abierto. Pero bien, Álvaro, ciñéndonos al guión, primera pregunta. ¿Son los agujeros negros huecos?
Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo no me esperaría escuchar, la verdad. Bueno, el caso es que lo principal es pensar que un agujero negro, como todos sabemos, tiene muchísima densidad, por tanto muchísima masa. Luego es lógico pensar que no está hueco. Y así, efectivamente, no está hueco. Lo malo es que hay dentro de él, pues no se sabe. La verdad es que no sé vosotros, pero yo no me he encontrado todavía un agujero negro paseando por la calle.
No, la verdad es que no es algo que se
suele pasar. No me suele pasar. Entonces, lo que sí se ha especulado es qué ocurre cuando alguien entra en un agujero negro. Bien, sabemos que tiene mucha masa y que efectivamente huecos segurísimo que no están. Así que los que defienden que la Tierra está hueca, lo siento, pero los agujeros tampoco lo están. Y bien, lo primero. ¿Qué ocurre cuando entra algún agujero negro?
Bueno, ¿qué presuponemos?
¿Qué presuponemos que ocurre? Porque en ciencia ya se sabe que a lo mejor las teorías evolucionan, cambian, a veces se remodela toda una teoría. Entonces, lo que se sabe por ahora. Bien, una vez entra dentro de un agujero negro, ocurre lo que se llama la espaguetificación. Creo que el nombre ya es bastante sugerente, la verdad, todo se ha dicho. Y es que, básicamente... se especula que, bueno, se suele decir de manera errónea que el centro de un agujero negro es la llamada singularidad. Es decir, que cuanto más te acerca la singularidad, esa espaguetificación. Joder, con el nombre.
Está difícil.
Sí, está.
¿Espaguetificación se refiere a espagueti?
Literalmente es que es como las máquinas de tortura medievales, solo que con un montón de relatividad. Básicamente te estrujan tanto el cuerpo que eres un espagueti. Lo que evidentemente te causa la muerte instantánea. Pero bien, es básicamente la singularidad. Se pensaba, de manera errónea, que la singularidad era el centro de un agujero negro y una vez llegara a ella, ocurría la espaguetificación. Es decir, cuanto más te aproximara, más rápido ocurría. Sin embargo, se ha demostrado que no. Y es que, sin embargo, lo que ocurre realmente es que una vez entras dentro, la singularidad no es un punto en el espacio. Es un punto en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que da igual en qué dirección del agujero negro vaya. Una vez dentro, solo tienes que esperar muy poco para que toda la masa del agujero negro se vuelque sobre ti, haciendo la espaguetificación y causándote la muerte.
O sea que es imposible entrar en un agujero negro. Técnicamente.
¿Que sobreviva?
Bueno, sí, perdona, tienes razón, lo he dicho mal. Entrar, claro que es posible entrar, eso nadie no ha dicho que no, pero sobrevivir y pasarlo,
eso ya
más complicado.
Lo dejaremos para la ciencia del futuro.
Bueno, nunca se sabe, igual tú eres el que se mete dentro de ese agujero negro. Pero bien, dejémonos de agujero negro y pasemos una pregunta, vayámonos al sistema solar y pasemos una pregunta a la que nos incumbe todo. Bien, Álvaro, ¿será posible vivir en Marte? Esa idea que tenemos todos en mente de que la Tierra se va a acabar y tenemos que buscar otro planeta que sea lo más parecido a la Tierra.
Bueno, esa pregunta la verdad es que es bastante complicada. Aunque parece lógico pensar que después de ver películas como Marte, The Martian...
Por cierto, hay una serie sobre una vida en Marte o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba la serie, está en Netflix. Pero son dos temporadas, gente viviendo en Marte y te cuenta todos los problemas y tal. Os la recomiendo.
Muy interesante.
Luego, ahora mismo estaréis viendo una barrita blanca que sale arriba a la derecha. Bueno, depende cómo la veáis, arriba, derecha, arriba, izquierda, que pondrá el enlace al tráiler de la película. Serie, perdón.
Bien, continuando con si se puede terraformar Marte, Porque la palabra para convertir un planeta inhabitado en lo que podríamos considerar la Tierra, parecido, se dice terraformar. Bien. ¿Es posible? ¿Es complicado? Bueno, la verdad es que, para empezar, yo creo que la idea que nos metió en la cabeza con películas como The Martian está bastante lejos de lo que del tiempo real. Es decir, queda mucho para que nos planteemos tan siquiera viajar a Marte. Lo que sí es cierto es que, como tú bien decías, SpaceX ya está montando una campaña con muchos astronautas, ingenieros, matemáticos, físicos, para llevar este proyecto a cabo. Bien. Pero hay un problema que parece muy lógico, y es que antes de terraformar Marte, hay que ir a Marte. Y Marte está considerablemente lejos. Bueno, dentro de lo que cabe, comparado con otras distancias en el universo, está relativamente cerca.
Pero que interrumpa, Marte se llama la serie en Netflix, 2 temporadas, ¿vale? Salió en 2018, está muy interesante. Continúa, perdona.
Vale, llegar a Marte sería un problema relativamente pequeño comparado a terraformar. Y es que creemos que se puede llegar a Marte en aproximadamente unos 20 años, si no me equivoco, según los cálculos. ¿Qué supone esto? Suponen 20 años de convivencia, astronautas con astronautas, para lograr algo que en realidad no sabemos si se puede lograr, que es convertir Marte en un planeta funcional para la vida. Bien, vamos a ponernos en el mejor de los casos. Llegamos a Marte, todo muy bien, plantamos allí como una base nodriza. Bien, ¿qué sería lo primero? Pues la verdad es que no se sabe, en realidad. Supongo que lo primero sería conseguir que Marte tuviera una atmósfera propia, porque no veo muy funcional que todos los humanos que estén allí vayan con trajes espaciales. O sea que, y si queremos una atmósfera, necesitamos plantas, necesitamos vida que pueda estar en Marte. Bien, lo esencial sería que las plantas necesitan sol, que Marte tiene de sobra, y mucha agua. Claro, eso ya está más complicado.
Claro, todavía no se sabe bien. La NASA supuestamente vio restos de que en un pasado hubo agua, pero todavía es un tema complicadillo. No se sabe bien si hay agua o no.
Ciertamente ese tema está todavía abierto, porque no se sabe muy bien qué se puede hacer. Pero lo dicho, lo primero sería establecer una atmósfera. Para ello necesitaríamos mucha variedad de plantas. Y a partir de ahí, lo más difícil sería, supongo yo, que ir engendrando descendencia hasta tener allí nuestra propia base nodriza en todo Marte. Es decir, llegar a terraformar todo Marte. Pero también hay muchos problemas, como que no habría agua o...
El abastecimiento lo que viene a ser en general.
Claro, además que las condiciones en Marte no serían las mismas que en la Tierra. Y tendríamos que pasar un proceso de acostumbrarnos al planeta. Pero si es posible y si personalmente creo que se puede hacer, creo que sí. Creo que es posible. Seguramente mi generación y la tuya no vayan a verla. No vayan a verlo, pero yo creo que sí se puede.
Bueno, yo espero, incluso veía una noticia el otro día que Elon Musk sería de los primeros en visitar Marte. Todavía no se sabe, se cree que incluso en unos 10 años será el primer viaje a Marte. Todavía eso no se sabe, depende mucho de cómo sigan las pruebas adelante. Y si de verdad se desarrollan buenos motores, se planifica un buen plan, claro, obviamente. ¿Qué pasa cuando lleguemos allí? Como has explicado bien. Pero bien, sigamos dentro de lo que viene a ser nuestra Vía Láctea. Ya nos vamos un poco más lejos, nuestra Vía Láctea. ¿Es factible un viaje interestelar, como veíamos en la película?
Bueno, lo primero de todo, Interstellar es una película muy recomendada.
No es una película, es un peliculón.
Es un peliculón. Además entenderéis un montón de conceptos como la relatividad general de Einstein o la relatividad especial. En serio, súper súper recomendado. Bien, pero siguiendo después de esta publicidad. Bien, ¿cómo llegaríamos a lugares tan lejanos como otra galaxia o...
otros planetas, exoplanetas, que ahora hablaremos de eso.
Ahora hablaremos de exoplanetas. Bien, ¿cómo llegamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo va? Bien. Lo primero sería decir que la mejor forma de viajar a esas velocidades tan rápidas sería disponer de una tecnología que nos permita movernos a una velocidad cercana a la de la luz. Por ejemplo, Alpha Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a nuestro Sol, y está aproximadamente unos 4 años luz. Lo que básicamente vendría a decir que si estamos a un 90% de la velocidad de la luz, que permítame que os diga que ya es mucho, llegaríamos en aproximadamente unos 5 años. Y estamos hablando de unas distancias muy grandes, créeme.
Claro, si tuviésemos la tecnología de poder ir a casi la velocidad de la luz, llegaríamos mucho antes a Marte.
Claro.
Los viajes serían mucho más cortos.
Claro, llegaríamos a Marte en que cuestión de horas, como mucho.
Claro.
Sería muchísimo más rápido y claro, eso nos permitiría conocer...
Ahí sí que podríamos entonces casi crear un hábitat en Marte. En el sentido de que sería más factible llevar más abastecimiento, más gente, más comida. Sería.
Sería.
Poniéndonos en el caso de que consiguiéramos la tecnología y todo eso.
Pero bien, ¿cómo de fácil es conseguir este 90% de la velocidad de luz? ¿O cuán difícil? Vale. La Tierra, en toda la Tierra, se consume muchísima energía al año. Supongo que lo sabréis. Bien, pues necesitaríamos de 150.000 años para lograr un 90% de la velocidad de la luz. O incluso más. Esto es muy difícil y es mucho tiempo. O sea
que... Y demasiada energía.
Y es muchísima energía. Dejaríamos sin energía todo el planeta durante ese tiempo. O sea que no es factible. Pero claro, hay un desfase evolutivo desde el siglo XX al XXI y la tecnología va en aumento. Lo que quiere decir que a lo mejor en 1000 años, que comparado a la edad de la Tierra no es tanto, podríamos conseguir un porcentaje muy alto de la velocidad de la luz, lo cual nos permitiría
un viaje
interestelar. Otra especulación es que, como ya dijimos, no se puede viajar más rápido que la luz, pero se pueden hacer ciertos truquillos. Otro tipo de nave que se está pensando es una nave que pliegue, por así decirlo, el espacio por delante de la nave, es decir, como tirar de una cuerda. Sería como acercar Alpha Centauri hacia nosotros. Y por detrás de la nave lo que se haría es expandir ese espacio. Es decir, como...
Claro, no, pero sí, es como por ejemplo cuando... Sí, más o menos se te entiende. Es como cuando, por ejemplo, por un lado vas como acortando algo, pero por el otro lado tira eso que ha acortado. Claro. Técnicamente es la misma distancia, lo que pasa es que hace que se mueva más rápido.
Claro, es casi te movería una distancia, ni siquiera haría falta ir muy rápido. Estaríamos dilatando el espacio-tiempo a nuestro favor para acercar ciertas partes del universo hacia nosotros y distanciar las partes posteriores de la nave de nosotros.
Claro, pero eso es más tipo cómic.
Sí, eso es muy tipo utópico. Sí, y además necesita mucha más energía de la que hemos mencionado anteriormente. O sea que está en proceso. Es algo con lo que los físicos, ingenieros, matemáticos están trabajando. Pero todavía no se sabe nada porque, bueno, nos pilla un poco pronto este avance tecnológico.
Bastante. Para nuestro siglo, que aún así, oye, todavía no vamos ni por la mitad y ya es bastante avance.
Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los astronautas que van dentro de la nave? ¿Cómo percibirían el tiempo? Bien, para esto hemos pensado, entre Miguel y yo, en añadir una pregunta.
Explica un poco qué es la contracción de Lorentz.
Bien.
Que Álvaro Encantado nos lo va a explicar.
Bien. Desde luego estoy encantadísimo de estar aquí. O sea que
eso siempre.
Me encanta. Bien. La contracción Lorentz es un fenómeno que seguramente a algunos suene y es uno que se explica con la paradoja de los gemelos. No me voy a detener mucho y os voy a explicar, preferiblemente, que creo que lo vais a entender mejor, si os explico la contracción Lorentz directamente. Bien. Básicamente, supongamos que podemos viajar a una velocidad cercana a la de la luz. Y podemos ir perfectamente hacia Alpha Centauri y volver. Bien. Para los astronautas, el viaje a Alpha Centauri sería de 2 años. Aproximadamente. Pero, ¿cómo es posible? En la Tierra calculamos que el tiempo que tardarían serían de 4 años. ¿Quién tiene razón? ¿Lo tienen los astronautas? Porque ellos experimentan que el viaje es de 2 años. ¿O lo tiene razón la gente de la Tierra que dice que han tardado 4 años cuando han regresado? Pues lo chocante es que tienen razón los dos. Un efecto de la relatividad especial, que no tenéis que saber lo que es, simplemente quedaros con esto. Cuando se va a velocidades cercanas a las de la luz, el espacio-tiempo se conforma de una forma diferente. Es decir, como ya se sabe, el tiempo no es algo universal, no todos los planetas siguen el mismo reloj, Por ejemplo, si aquí son las 5 y media, en otro planeta pueden ser perfectamente las 8 y cuarto. Hay un desfase tremendo. Bien. Utilizamos esto porque, como efecto de la relatividad especial, surge esta contracción de Lorentz. Es decir, la gente de la Tierra habrá medido que el viaje ha sido de 4 años nada más. Sin embargo, para los propios astronautas es solo de 2. Esto en realidad es muy beneficioso porque, claro, llegar por ejemplo hasta Marte o hasta Alpha Centauri sería más beneficioso que el tiempo que tardan los planetas en los astronautas en viajar sea menor. Porque claro, cuando aquí pasan 80 años, a lo mejor para ellos han pasado 5. Entonces, esto nos viene muy bien, realmente. Porque si hemos mandado astronautas con 20 años y llegan con 25, es más factible que mandarlos con 20 y que te lleguen con 80.
Claro.
Se pueden poblar con esto. Es decir, el desfase temporal es muy grande. Vale, pero ¿cómo de grande? Cuanto más rápido vaya, más grande. Cuanto mayor sea tu velocidad cercana a la de la luz, mayor desfase temporal habrá. Claro, volvemos al problema de siempre, que no hay energía, que no sé qué. Todo esto es especulativo. Pero ciertamente es que nos vendría muy bien a la hora de hacer nuestros viajes interestelares.
Vale, Álvaro, pues una gran explicación sobre la contracción de Lorentz. Bien, pasando a la siguiente pregunta, pues si alguien está interesado en lo que viene a ser las noticias sobre ciencia, nuevos descubrimientos de estrellas, constelaciones, y ya no solo eso, sino otros planetas que sean técnicamente habitables, que no sean Marte, ellos sabrán que son denominados exoplanetas. Planetas que no están dentro de nuestro sistema solar, o están incluso fuera de la Vía Láctea. Pero bien, para saber un poco, para la gente que no sabe tanto sobre eso, como soy yo, soy un aficionado, como lo podríamos decir, cuéntanos, Álvaro, ¿qué es un exoplaneta?
Bien, como tú has dicho, son efectivamente planetas que no se encuentran en el sistema solar. Eso incluye tanto planetas de la Vía Láctea como de cualquier otra región del espacio y del universo. Bien, ¿qué nos interesa de esto exactamente? Porque que haya un planeta en cualquier parte del universo no nos soluciona nada. Lo que sí está por ver es los planetas que son habitables. Es decir, los planetas que tienen unas condiciones muy parecidas a los de la Tierra y que por tanto sería mucho más fácil de terraformar.
Os digo que en 2015 se descubrió un exoplaneta llamado Kepler-438b, que es la hasta ahora más semejante, exoplaneta más semejante a la Tierra.
Y es que Kepler-438b se asemeja con la Tierra en un 88%. Vale, es bastante, está muy bien. Un 88% nos permitiría vivir plenamente. El planeta ciertamente podría ser más grande o más pequeño, pero está genial. Es perfectamente habitable. Cabe destacar que Kepler-438b no es el único planeta habitable.
No, sí, obviamente se han descubierto varios. ¿Nos puede anunciar alguno, Álvaro?
Sí, por ejemplo, tenemos Kepler también, 296e, y GJ-667cc.
Oye, y una pregunta, ¿sabes por qué se ponen esos nombres?
Los nombres se atribuyen según el científico, pero en realidad también creo que se subastan algunos. Según el científico, el laboratorio donde se ha descubierto, son muchos matices.
Son muchos factores los que pueden darle el nombre a su planeta, ¿no?
Claro, algunos se subastan directamente y perfectamente podrías llamar a tu planeta Carlos o Migi o cualquier nombre que se te ocurra. Pero claro, están caros.
Migi Podcast 325. Obviamente el próximo exoplaneta de los podcasts. Pero bien, Álvaro, hasta aquí el podcast de hoy. ¿Algo más que comentar sobre el exoplaneta?
No, la verdad, yo creo que ya este podcast ha sido bastante
completito.
Sí, la verdad.
Bien, Álvaro, muchísimas gracias por venir aquí, por venir a este tercer episodio de la segunda temporada.
Encantadísimo.
Gracias a vosotros por escucharnos, esperamos que os haya gustado. Como siempre os digo, pasaros por seguirnos en redes sociales como en Instagram, en Twitter, lo tenéis todo en la descripción. Recordad que no solo estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Anchor y en Breaker, entre algunos de los diferentes sitios donde nos podéis escuchar los podcasts. Lo tenéis abajo todo en la descripción. También recordad de que abajo tenéis Patreon, que os podéis pasar por ahí por si quisierais hacer una donación monetaria para los podcasts y siempre ayuda. Y además recordaros de que hay muchos podcasts interesantes, sobre todo en algunos que han empezado esta segunda temporada. Hasta aquí nada más que decir. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.
Adiós.